Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El mal aliento, también conocido como halitosis, puede dar vergüenza y en algunos casos incluso causar ansiedad. No sorprende que las tiendas estén llenas de gomas de mascar, pastillas de menta, enjuagues bucales y otros productos diseñados para combatir el mal aliento. Sin embargo, muchos de estos productos son solo medidas temporarias porque no combaten la causa del problema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa, La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre el mal aliento con la ayuda del doctor Edgar Santino García Jiménez. Él es médico de gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara. Además, está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir qué es el mal aliento, doctor?
Bueno, el mal aliento médicamente se llama halitosis. No existe una definición científica acerca del mal aliento, sino una reacción subjetiva que puede tener el mismo paciente, es decir, de percepción de su aliento con un olor desagradable, o que generalmente puede ser notado por las demás personas, es decir, una anormalidad en el olor del aliento, del aire que expiramos, notado generalmente o de manera subjetiva por otras personas.
¿Cuáles son los principales factores que provocan que las personas tengan mal aliento?
Bueno, aquí también encontramos diversas causas o podemos encontrar diversos factores que participan en el mal aliento que no necesariamente van a ser individuales, sino que podemos encontrar varios de estos factores en una sola persona. Uno de los más importantes y tal vez de los más reconocidos es el consumo de alimentos que pueden ocasionar un olor desagradable en el aliento. Es decir, por ejemplo, el consumo de ajo, el consumo de cebolla, ¿sí? Que si tal vez se pueden detectar o enmascarar fácilmente a través del cepillado de dientes, a través de la utilización de enjuagues. Sin embargo, hasta que se descompone completamente el alimento en la boca o hasta que se elimina completamente el alimento en nuestra boca es que van a dejar de emitir este olor desagradable. Otro igual de los que tal vez son más conocidos es la mala higiene bucal. Si una persona no se cepilla correctamente los dientes, si no utiliza hilo dental, si no utiliza tal vez un enjuague bucal para después del cepillado de dientes, se van acumulando restos de alimentos entre los dientes, en las encías, y estos restos de alimentos se descomponen en la boca, porque en nuestra boca nosotros tenemos enzimas, tenemos bacterias, y esas bacterias y esas enzimas se encargan de descomponer los alimentos al contacto con ellos. Entonces, entre más restos de alimentos tengamos en la boca, más se descomponen, y esto puede ocasionar su acumulación, y esta acumulación ocasionar un olor desagradable percibido en el aliento. Otro igual de las que son importantes es el tabaquismo, es decir, fumar. El consumo de tabaco, aunque sea masticado, puede tener este efecto de descomposición en la boca y al final de cuentas ocasionar mal aliento.
¿Por ello se recomienda siempre cepillar los dientes después de cada comida, doctor?
Así es. Es importante hacer mucho énfasis en la higiene bucal, que es en lo que podemos participar nosotros, sí, y en un correcto, sobre todo, cepillado de dientes con aplicación de hilo dental, con aplicación de enjuagues posterior al cepillado, para eliminar estos restos que pueden quedar en los dientes, en las encías y en la lengua, y así acelerar la descomposición y la eliminación de estas sustancias que se pueden quedar en nuestra boca. Como mencionamos, hay algunos alimentos que van a tardar más en eliminarse de la boca, pero con el cepillado constante eventualmente van a desaparecer estos restos.
Doctor, ¿de qué manera se da cuenta una persona que tiene mal aliento?
Generalmente, digo, eso es un problema tal vez social, puede ser que a otras personas les dé pena o les dé vergüenza, o se limiten a decirle a una persona que tiene mal aliento por un contexto social que puede parecer grosero. Sin embargo, generalmente es detectado por una persona cercana a nosotros que tenga la confianza de decirlo, sí puede detectar el mal aliento y mencionárselo al paciente. Otra de las maneras de darse cuenta, bueno, pues el paciente generalmente tiene un mal olor de su saliva o puede percibir incluso su propio aliento como maloliente sin necesidad de que otras personas lo detecten.
Doctor, ¿el mal aliento también puede ser una señal o un síntoma de alguna otra enfermedad?
Sí, aunque no es lo más frecuente que se note, pero sí pueden ser el mal aliento manifestación de alguna enfermedad sistémica. Por ejemplo, pueden sugerir enfermedades de las encías, es decir, una enfermedad periodontal. Puede ser que nos sugieran enfermedades propias de la boca, como acumulación de placa dental, pero incluso puede ser una señal de una infección por hongos en la boca, puede ser indicativo de caries dental y puede ser incluso de enfermedades más severas. Por ejemplo, enfermedades del tracto respiratorio como la neumonía pudiera manifestarse por mal aliento, la bronquitis, la sinusitis crónica, la diabetes, la enfermedad por reflujo, lo que la gente normalmente conoce como agruras, o la enfermedad hepática como la cirrosis o la enfermedad renal también pueden manifestarse por un aliento, tal vez no descrito como mal aliento, pero sí como un olor característico y desagradable en el aliento.
Además de lo que nos mencionó, doctor, ¿qué otros hábitos pueden provocar el mal aliento?
Bueno, fuera de la alimentación, la mala higiene bucal es un hábito que puede ocasionar el olor desagradable del aliento, pero incluso, por ejemplo, pacientes que padecen reflujo constante, que tienen sensación de eructos constante por su enfermedad gastrointestinal, pueden también tener mal aliento por los eructos que están emitiendo de forma constante a través del día. Entonces es importante pues controlar la enfermedad por reflujo, controlar la distensión abdominal, controlar la distensión gástrica para evitar la salida de gases directamente del estómago hacia la boca y evitar el mal aliento.
¿Y de qué manera se puede combatir el mal aliento, doctor?
Bueno, es importante, si se detecta este problema, saber si existe algo que nosotros podamos cambiar, es decir, sobre todo la higiene y el cambio en la dieta para prevenir y combatir el mal aliento. La higiene es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para tener un aliento saludable, así como la visita al dentista regular. No solamente es el aseo personal de los dientes el que es importante, porque incluso con una excelente técnica de aseo dental en casa, pues podemos acumular placa en las zonas en las que es más difícil acceder con el cepillo dental o con el hilo dental. Por lo tanto, tenemos que visitar al dentista de forma regular. Una bien importante es dejar de fumar, tomar mucha agua, que de preferencia no contenga edulcorantes o endulzantes, cuidar los alimentos, y otra es medicamentos que pueden causar boca seca, que pueden causar mal aliento, evitar el consumo de medicamentos que no sean prescritos por un médico. Y la otra es pues utilizar enjuagues que también ayudan a la higiene personal de la boca. Control de las enfermedades que mencionamos, como el reflujo, como la diabetes, etcétera, nos va a ayudar a tener una salud bucal mucho más avanzada.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre el mal aliento con el doctor Edgar Santino García Jiménez. Él es médico de gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a escuchar escuchar la primera cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Siete enfermedades que provocan mal aliento. El mal aliento puede ser provocado por distintos factores que la ingesta de un chicle o pastilla de menta puede mitigar de momento, pero no resolverán el problema. El mal olor de la boca se asocia de inmediato a alimentos tales como cebolla y ajo. Bebidas como el café, el alcohol y el fumar son algunas de las causas externas que generan el mal aliento. Aunque existen patologías que también se relacionan con el mal aliento, detectar la causa de este nos ayudará a combatirlo. El odontólogo Mario Humberto Rodríguez, coordinador del programa de alta implantología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señala que algunas de las causas del mal aliento son 1. Las enfermedades, las hepáticas y gastritis se reflejan en un mal aliento. 2. Mala higiene bucal. Si los dientes no se asean de manera adecuada, se genera una placa producida por los residuos de comida que quedan entre los dientes. 3. Placa dental. Puede haber formación de placa y residuos de alimentos en las dentaduras postizas, por lo cual deben limpiarse a diario. De no hacerlo, se genera el mal aliento. 4. Infecciones del tracto respiratorio como la garganta, fosas nasales y de pulmón. 5. Boca seca, xerotomía. Se ocasiona por problemas de glándulas salivales, medicamentos, respiración bucal, radioterapia y quimioterapia. 6. Los pacientes diabéticos también tienen un olor característico de la boca, que Humberto Rodríguez no cataloga como un olor fétido, pero la medicina se refiere al aliento de estos pacientes como un olor a manzanitas dulces. 7. El sarcoma de Kaposi. Esta enfermedad se presenta como un abultamiento en el paladar que provoca mal aliento y se manifiesta en pacientes con SIDA. La manera más adecuada de determinar qué patología afecta a la boca es mediante el diagnóstico de un especialista, por lo cual Mario Humberto recomienda realizar visitas periódicas al odontólogo. Elaborado con información de la página electrónica del periódico El Imparcial, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Entre las causas del mal aliento se encuentran algunos alimentos, enfermedades y hábitos. En muchos casos, puedes mejorar el mal aliento con la higiene dental adecuada y constante. Si las técnicas simples de cuidado personal no resuelven el problema, consulta con tu dentista o médico para asegurarte de que una enfermedad más grave no sea la causa del mal aliento. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Edgar Santino García Jiménez, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Mal aliento. El mal aliento varía según el origen o la causa no diagnosticada. Algunas personas se preocupan demasiado por el mal aliento, aunque tengan muy poco o no tengan nada de olor en la boca, mientras que otras personas tienen mal aliento y no lo saben. Debido a que es difícil evaluar tu propio aliento, pide a un amigo cercano o pariente que resuelva tus dudas acerca del mal aliento. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada al doctor Edgar Santino García Jiménez. Él es médico de gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara y además está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Salud.
Doctor, ¿masticar chicle ayuda a combatir el mal aliento?
El chicle generalmente tiene los saborizantes que pueden enmascarar solamente a través de los sabores o de los olores que contiene el chicle, pueden enmascarar el mal aliento. Sin embargo, de ninguna manera sustituyen a la higiene bucal para tener un buen aliento. Es decir, solamente va a ser mientras el chicle tenga sabor, mientras el chicle tenga ese aroma, va a tener un enmascaramiento de mal aliento por la emisión de esos buenos olores que están en el chicle, pero no es una medida para mantener un buen aliento.
Doctor, ¿y el enjuague bucal puede ayudar a provocar mal aliento o sí ayuda a combatirlo?
No, al contrario, el enjuague bucal pudiera acceder precisamente a zonas en las que el cepillo no alcanza a llegar y limpiar de alguna manera un poco más esas zonas recónditas que no podemos cepillar correctamente, pero sería difícil que eso fuera el causante de un mal aliento.
Doctor, ¿por qué al despertar se suele tener mal aliento, pero no se parece al que se puede tener durante el resto del día?
Bueno, esto es, cuando nosotros dormimos, generalmente estamos en un estado de reposo de prácticamente la mayoría de nuestros sistemas, es decir, le ponemos pausa un poco a nuestro sistema. Entre ellos es el sistema de producción de saliva. La saliva se secreta sobre todo ante el estímulo de los alimentos. Cuando nosotros hablamos requerimos más saliva. Sin embargo, cuando nosotros dormimos no requerimos tanta saliva, es decir, la saliva para un poco su producción. Esa saliva se estanca un poco en la boca se seca más, sobre todo en las personas que duermen con la boca abierta, se estanca, ¿sí? Y entonces empieza ese efecto o empieza esa actividad de nuestras enzimas de la boca, de nuestras bacterias de la boca, a la descomposición del resto de los alimentos que pudieran estar de la misma saliva, empieza a hacer ese trabajo de limpieza, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, después de las 6-8 horas que dormimos, hicieron su actividad esas bacterias, esas enzimas, hicieron su actividad durante esas 6-8 horas, durante toda la noche, y la descomposición a través de esas bacterias y de esas enzimas puede ocasionar un mal aliento matutino, que efectivamente no va a estar relacionado con los alimentos o no va a estar relacionado con el resto del día donde ya consumimos alimentos, donde ya consumimos otras sustancias o donde puede fumar un paciente, que se relacionan también con el mal aliento. Por eso es diferente, por la inactividad de la saliva, ¿sí?, y por la boca seca que puede presentarse durante la noche.
Doctor, ¿el no consumir alimentos durante un periodo de tiempo podría llegar a provocar mal aliento?
Pues generalmente nosotros secretamos saliva de forma continua, independientemente de los alimentos. Nosotros podemos producir o podemos tener estímulos en los que secretemos saliva. Por lo tanto, si nuestro sistema de las glándulas salivales funciona de manera correcta, es prácticamente imposible que se nos seque la boca a tal grado de ocasionarlo.
Doctor, ¿y el café provoca mal aliento?
El café generalmente contiene, por ejemplo, hay personas que le echan leche, hay personas que le echan azúcar. El mismo café se considera como un alimento, por lo tanto, el contacto de cualquier alimento con la boca activa las enzimas de la boca y de la saliva, activa las bacterias de la boca y de la saliva, y empieza ese proceso de descomposición a través de la boca. Por lo tanto, el café, al ser un alimento, puede ocasionar mal aliento, sobre todo en condiciones en las que se le echa más azúcar, en las que se les echa leche o algún otro aditamento, puede ocasionarlo.
Doctor, ¿los remedios caseros pueden ayudar a evitar o a combatir el mal aliento?
Pueden ayudar sobre todo en el contexto, por ejemplo, de hacer enjuagues con algún remedio líquido, como algún remedio que pudiera ocasionar una mejor higiene bucal o dental, pudiera ayudar también con el mal aliento, pero bueno, pues ya es individualizado de cada uno de esos remedios el que pueda ayudar.
Doctor, ¿por qué los niños pequeños o no tan pequeños no generan mal aliento?
Generalmente la actividad de enzimática y de saliva que tienen los niños pues es menor, es decir, mejora el metabolismo de los alimentos, la descomposición de los alimentos es más acelerada, el tránsito intestinal es más acelerado, por lo tanto, y la cantidad de comida también es menos, por lo tanto es menos frecuente que un niño pueda padecer un mal aliento en base a la cantidad de comida, al tipo de alimentos y al tipo de metabolismo que tienen los niños a diferencia de los adultos.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestros radioescuchas para evitar el mal aliento?
Algo bien importante que habíamos mencionado es la visita regular al dentista, ¿no? No tenemos que esperarnos a tener una enfermedad o a detectar algo en el aliento o en la boca, caries o alguna infección para acudir al dentista. Al dentista se tiene que acudir mínimo 2 veces al año para la realización de una limpieza y de un chequeo general que nos va a permitir gozar de una buena salud bucal, así como la higiene personal en casa, la utilización de pastas dentales adecuadas para el cepillado, la utilización y correcta utilización de hilo dental y la utilización de enjuagues bucales que nos ayuden a mantener una mejor salud y una mejor higiene dental, así como el consumo también frecuente de agua que permita que la producción de saliva sea correcta, el evitar automedicarse con medicamentos que pueden ocasionar boca seca y por lo tanto mal aliento también es importante.
Con esta información concluye la entrevista con el doctor Edgar Santino García Jiménez, quien está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Mal aliento, seguramente tienes calceum. Hasta un 10% de la población tiene calceum en su garganta, una especie de bolitas blancas que aparecen desde las amígdalas y que son la cuarta causa más frecuente de halitosis, según datos del Instituto de Aliento y la Unidad Hospitalaria de Halitosis del Centro Médico Tecnon en Barcelona. El calceum, también conocido como tonsilolitos o cálculos amigdalinos, es un material blanquecino resultante de la degradación de fragmentos de epitelio exfoliado, restos de queratina, cuerpos extraños como restos de alimentos y moco debido a la acción de las bacterias de la boca. Estos restos quedan depositados en los orificios o criptas amigdalinas y emiten un característico olor putrefacto, según ha destacado el director del Instituto del Aliento, Jonas Núñez. El problema, según reconoce este experto, es que el 61% de los pacientes con halitosis que acuden a sus centros nunca se había dado cuenta de la existencia de tonsilocitos en sus amígdalas, ya que en ciertos casos los pilares del vello del paladar pueden ocultarlo. Los restantes se dieron cuenta a través de visión directa, al toser o al despertarse por la mañana con algún tonsilolito expelido sobre la lengua, detalla el doctor Núñez. Además, un tercio de estos pacientes solo supo que padecía de mal aliento al ser advertido por familiares o amigos. Este problema es más frecuente en adultos jóvenes, con antecedentes de amigdalitis frecuentes y rinorrea posterior, afectando de igual modo a hombres y mujeres. Y además de las molestias ocasionadas por la sensación de un cuerpo extraño en la garganta o la existencia de un sabor de boca desagradable, existe un impacto a nivel psicológico resultante de la conciencia de padecer halitosis. Algunos de los efectos más repetidos en los pacientes son perturbación psicológica como preocupación, tensión y ansiedad, incapacidad social, susceptibilidad, vergüenza y dificultad para hacer el trabajo habitual o incapacidad para gestionar una vida plena. Ante esta situación, el director del Centro Coromina y director de la Unidad Hospitalaria de Halitosis en Tecnon, Jordi Coromina, admite que el riesgo llega cuando el propio paciente presiona su amígdala para retirar el calceum, pudiendo provocar infección y efectos perniciosos para la salud orofaríngea. Para su eliminación, este experto recuerda que existe una técnica láser pionera conocida como criptólisis amigdalar que permite la eliminación de todas las capas superficiales de las amígdalas, zona en la que muchas personas tienen ubicadas las criptas, pequeños orificios o agujeros, y el calceum, material blanquecino. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa, La Barra de los 30 Minutos, con el tema Mal Aliento. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Edgar Santino García Jiménez, quien es médico de gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara, y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.com. bit.ly/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.